Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, Uruguay lamentablemente está en el puesto 14 en la lista de países con mayor incidencia de bullying en el mundo. Los últimos datos indican que 3 de cada 10 niños lo sufren. Sin embargo, solo 2 de cada 10 lo denuncian. Un mal silencioso que se propaga como epidemia, dicen los expertos. Los datos, que son realmente alarmantes, fueron difundidos ya hace algunas semanas por la organización internacional Bullying Sin Fronteras, cuyo cometido declarado es combatir este flagelo y defender el derecho a la dignidad humana. Una de las mayores expertas en este tema aquí en nuestro país es la psicóloga forense e investigadora Silvana Giachero, a quien recibimos a partir de estos minutos. ¿Cómo te va, Silvana? ¿Estás bien?
Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, es siempre un gusto tenerte acá para hablar de temas que, bueno, evidentemente son muy sensibles porque, bueno, en este ranking quedamos pésimo, ¿no? Digo, es malísimo.
Malísimo, esto. La verdad que sí. El tema está que, bueno, que cuando la violencia no se trabaja, se reproduce, crece. Entonces, si bien las cifras que nosotros tenemos de una investigación que se hizo en Uruguay en el año 2013, que se presentó en el primer Congreso Internacional de Mobbing y Bullying, esas cifras decía que entre 3 y 4 niños en ese momento lo estaba sufriendo, que a su vez venía de alguna manera a confirmar una investigación que se había hecho en toda Latinoamérica, que planteaba que en Latinoamérica había un 51% de casos en relación al resto del mundo y que Uruguay estaba con un 30% en el lugar 3 en Latinoamérica, ¿no? Ahora subió Brasil, subió México y, bueno, nos quedamos un poquito más abajo, sociedades donde hay muchísima violencia, donde no hay una ley. En Argentina hay una ley más que nada de convivencia escolar, que siempre lo que se trata es como de bordear el tema, pero no enfrentarlo como se debe, pero que no se reglamentó. Y acá pasa exactamente lo mismo, o sea, no se está abordando el tema, no se está trabajando en prevención, hay como algunas islitas, algunos centros de estudio, algunos grupos que ya comenzaron a hacer algo, pero no es suficiente.
Claro, es un macro tema este, ¿no? Porque yo pensaba y te lo quería preguntar en tu calidad de psicóloga forense, investigadora de este tema, ¿ponen el foco en el estado de la educación uruguaya, en el contexto social crítico que existe? ¿Hay incidencia en el tema bullying de estos dos aspectos?
¿Cómo? Repetimos.
Claro, si el bullying se puede asociar a la crisis social y económica que se padece en el país. Si esto lo ha incrementado, si está relacionado, si tiene algún vínculo.
Y sí, porque eso crece la violencia y el colegio es un centro social, digamos, ¿no? Donde los chicos interactúan y esa violencia se reproduce ahí. Incluso en una entrevista que me hicieron en Ecuador, yo planteaba que, es una investigación que estoy haciendo para mi próximo libro, que el bullying es como la escuela de todas las violencias. Entonces, no solamente es un reflejo también de lo que está pasando en la sociedad, sino que ahí se reproduce, ¿bien? Porque mientras nosotros estemos legitimando al acosador, con esto que venimos hace años diciendo, pobrecito, lo que pasa es que el que acosa sufre violencia en la casa. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es decirle, entonces está bien lo que estás sufriendo, porque si no sancionamos lo que estás haciendo acá, que es violencia, entonces, si en el caso de que este niño estuviera sufriendo violencia en la casa, le estamos diciendo que es adecuado también lo que le está pasando. Claro. Entonces, no marcamos un quiebre, una sanción, y confundimos sanción con represión. Entonces, hace años que venimos nosotros reproduciendo este sistema y lo que terminamos haciendo es culpabilizando a la víctima, ¿verdad? Buscamos con lupa todo aquello que la víctima pueda tener, o incluso convertimos las consecuencias del bullying en las causas, ¿tá? Y mientras tanto legitimamos al hostigador y a sus cómplices diciendo que pobrecito, lo que pasa, que algo tiene, ¿no? Es realmente muy perversa la dinámica. Es tan perversa que hace que de alguna manera nosotros nos cuestionemos porque somos parte del problema. ¿En qué sentido? En que todos participamos de estas dinámicas. Claro. Todos en algún momento de nuestras vidas formamos parte de estas dinámicas de linchamiento, en la familia, en el barrio, en el colegio, en el trabajo. Entonces, cada vez que estamos frente a una dinámica nos interpela a nosotros y nos hace de alguna manera responsables de lo que está pasando. Y parece que nadie se quiere hacer responsable. Entonces esto hace que los propios adultos en los centros de estudio terminen poniéndose del lugar del victimario en lugar de proteger a la víctima y terminen justificándolo, poniéndole un problema a la víctima diciendo son conflictos, lo que pasa que son problemas de niños, esto siempre existió, o sea, banalizando totalmente el tema, ¿no?
Que aparte digo, sí, se puede decir que siempre existió. Yo fui chico y efectivamente puedo dar fe que así fue. Digo, tanto, normalmente me hostigaban, pero digo, también alguna vez, lamentablemente, y por suerte, como niño pude evolucionar de eso. Yo vengo, lo hablábamos con Silvana y ella, creo que ya te lo debo haber comentado, el hecho de que vengo de una familia con violencia doméstica, pero digo, eso me permitió darme cuenta, por suerte, en algún momento que yo era el que estaba hostigando a alguien y decir, pará, vos, pero vos estás haciendo precisamente lo que tenés terror, claro, que te lo hagan, ¿no? Claro. Pero bueno, es un tema que existe en el tiempo, pero que a mí me da la impresión, y estos números parecen ratificar, no hay información de las viejas épocas, pero eso va en aumento.
Y mientras no se trabaje y no se sancione y no se trabaje específicamente en prevención, claro que va a ir en aumento, porque tú al legitimar al hostigador, lo que estás dando como ejemplo es que está bien lo que pasa. Entonces los demás chicos, frente a esa realidad, se suman al victimario, ¿bien? No quieren estar del lugar de la víctima. Y la forma que tienen es o estás de este bando o estás del otro. Claro. Y ahí es donde se van incrementando estas dinámicas,
claro,
¿no?
Ahora, Silvana, está claro que la violencia, digamos, se repite, ¿no? Que es cíclica, se repite. Ese caso de quienes han sufrido violencia doméstica y después terminan siendo violentos, tanto domésticamente como afuera, uno lo ve. No lo ve, se da. Yo no tengo ni la experticia ni he encuestado a este respecto. Tengo mi propia experiencia personal, puedo decir lo que es así, pero uno ve que se replica. El tema es ese, ¿cómo se corta ese círculo vicioso para que no pase esto que vos decís? Porque es cierto, digo, la verdad, de todas formas, aún dándole la razón a lo que está diciendo Silvana, es cierto de que hay una matriz que se repite y un círculo vicioso de la violencia. Exacto. El tema es cómo lo sacamos.
Exacto. Sí, ahora, yo quiero aclarar algo. No todas las personas que sufren violencia son violentas, ¿bien? Sí. Eso por un lado, porque tampoco no todos los niños que sufren abuso se convierten en abusadores, porque no te daría las cifras, porque claro, las niñas son las más abusadas y los abusadores son más varones, ¿está? Entonces, a veces hay mitos con los que hay que romper, ¿bien? Si bien la persona que sufrió violencia tiene mucha ira, mucha impotencia guardada, tiene estrés postraumático, evidentemente, está en carne viva y frente a situaciones difíciles pueda responder violentamente, no significa que cuando lo haga y vea el sufrimiento del otro, pare. Esa es la diferencia con esta violencia perversa. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando se instala esta violencia perversa, continúa más allá de que están viendo que están haciendo sufrir a alguien. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que esta dinámica se dispara porque un niño, un adolescente o un adulto en un centro de estudio se convierte en una amenaza para un chico o chica que presenta determinadas características. ¿Bien? Que lo que es, que va a hacer, va a ir manipulando al resto y va a ir sumando adeptos. Claro que los primeros adeptos que se suman sí son chicos que provienen de hogares donde puede haber diferentes tipos de violencia. Incluso el abandono afectivo, que es un tipo de violencia.
Claro, ¿bien? Totalmente.
¿Por qué? Porque necesitan protagonismo, porque necesitan alimentar su ego, porque necesitan de alguna manera pertenecer a un grupo de poder. ¿Bien? Ahora, el chico o la chica que dispara este tipo de violencia no necesariamente, y te diría que casi nunca, viene de un hogar con violencia.
Mira.
¿Bien? ¿Tá? Generalmente son chicos que hay investigaciones que avalan, y acá es un tema muy delicado porque es de mucha sensibilidad reconocer que hay niños que disfrutan de hacerle daño a otros.
Tremendo.
¿Bien? Y que necesitan de ese poder. Entonces, estas investigaciones de más de 20 años que se hicieron en un centro de estudio muestran que estos chicos presentan un cerebro diferente, en el cual la clave es la ausencia de células espejo, que no permite desarrollar la empatía ni el sentimiento de culpa, y que a la vez muchos de ellos disfrutan de hacer daño.
¿Y el origen de eso dónde está, Silvana?
No se sabe todavía, porque en realidad se habla de un cerebro que funciona diferente. Hay estudios del cerebro de estas personas, ¿tá? Que hace que al no sancionarlos en los centros de estudio, se vayan especializando y son los que se convierten después en los depredadores familiares, organizacionales, a nivel del barrio. Entonces, si bien estas investigaciones no pueden llegar todavía a la vida intrauterina, porque nosotros sabemos, yo como especialista en estrés postraumático, sabemos que el estrés postraumático genera cambios en la estructura del cerebro, cambios anatómicos. Entonces, se puede llegar a pensar, ¿tá?, que estos cambios en la estructura del cerebro pueden provenir de situaciones de estrés postraumático vividas en el útero o en el parto o en los primeros meses de vida. Entonces ahí el cerebro se estructura y se forma diferente, ¿bien? Pero bueno, hasta ahora lo que se sabe es eso. Y lo que se sabe es que ese cerebro que ya está formado diferente, no se ha encontrado aún la forma de modificarlo.
¡Qué inquietante!
Exacto. Y viene cada vez más en aumento este tipo de personalidades. Porque nosotros entendemos que la psicopatía es el de la película, el depredador que mata, que hay sangre, que es como un monstruo. Y en realidad hay una forma de psicopatía que es la integrada a la sociedad, que son personas que funcionan perfectamente en sociedad y que tienen cualidades de ser encantadoras, seductoras, súper mentirosas, con una gran habilidad de lograr un falso mimetismo con el otro. Entonces enseguida, esto del amor a primera vista, ¿no? Esto de que quedan como la gente...
Sí, y buena química, digamos.
Buena química, exactamente. Yo le digo a, claro, le digo a los chicos, cuando sientan eso, salgan corriendo. Ajá. Porque eso es un diagnóstico de decir, bueno, ¿cómo me quedé tan impactado con esta persona, ¿no? Claro. Eso no es lo que suele suceder comúnmente. Claro. ¿Bien?
Pero qué inquietante, porque además esto que estás diciendo es ciencia pura. ¿Cuál sería la solución?
Ya estamos ante una problemática. La solución que se encontró en Finlandia y en los países del primer mundo fue justamente trabajar en los cómplices. Y ahí estamos todos involucrados. Claro. Por eso yo digo,
el rol que juegan los cómplices.
Mientras nosotros no nos reconozcamos parte del problema, no vamos a buscar la solución.
No, eso es obvio.
Entonces, ¿qué hacemos? Pacto de silencio, negación. Acá esto no pasa, ¿bien? Y yo paso a ser como el cuco que dice, sí, sí, eso pasa y pasa en todos los centros de estudio. Entonces, a partir de ahí, recién vamos a poder empezar a trabajar ¿en qué? En la complicidad, porque los cómplices son los que legitiman al acosador. Si los demás no se suman al acosador, no hay bullying. Claro. Entonces hay que estar entrenando a los niños permanentemente de cómo funcionan estas personalidades para que no se sumen.
Claro.
Y es un entrenamiento permanente. ¿Por qué es un entrenamiento permanente? Porque este tipo de personas se especializan también.
Claro.
¿Bien? Claro. Por eso se dice que ahí la violencia psicológica viene creciendo, porque cuanto más límites se le ha ido poniendo a la violencia física, cuanto más se ha sancionado la violencia física, la violencia psicológica comienza a crecer y a especializarse. Por ejemplo, en los casos de acoso sexual, desde que salió la ley y se reglamentó, ¿tá?, cada vez tenemos menos pruebas. ¿Por qué? Porque no mandan mail, no hay mensajes, no hay testigos, se especializa.
Claro.
Y nosotros siempre vamos como de atrás.
Sí, sí.
¿Tá?
Entonces, lo que se dice, echa la ley, echa la trampa.
Exacto. Entonces, lo que hay que hacer es, por eso el proyecto de ley que nosotros armamos está basado y centrado en la prevención. La sanción es algo que es cuando ya hay un caso.
Claro.
Que todos hemos perdido. Claro. Pero si nosotros trabajamos en capacitar permanentemente, porque esta violencia es de todos los días, a mí no me alcanza con un taller una vez al año
o
una jornada de convivencia escolar. Tengo que
trabajar minuto a minuto.
El minuto a minuto. Mm. Y ir mostrándole a los niños desde chiquitos las diferentes formas de maltrato. Ir diferenciando lo que es un chiste de lo que es una humillación. Lo que es una broma de la intencionalidad de dañar. Esto de creer que me digan un cuento de una persona para entonces atraparme y hacer sentir que si yo lastimo a esa persona se lo merece porque mirá lo que dijo de mí.
Claro.
Y generalmente eso es mentira. Tengo casos gravísimos de bullying donde la niña quedó catalogada, por ejemplo, como una acusadora porque la hostigadora inventó de que esta niña había, por WhatsApp, amenazado a los padres de ella. Nadie vio los mensajes, ¿tá? Nadie supo la verdad realmente, pero todos lo toman como verdad por el poder de manipulación de esta niña. 8 años.
Mira.
¿Ah? Increíble. Y esta niña, a donde vaya, le dicen la acusadora. ¿Está? Y se repite. Y los demás creen que está bien lo que le dicen porque le creen a la hostigadora. ¿Entiendes? Entonces, ese círculo es lo que nosotros tenemos que trabajar permanentemente para que nuestros niños no se sumen y no aprendan a ser violentos.
Claro, que eso después, como decía Silvana, va a repercutir ya no solo, ya estamos hablando de los años iniciales de educación, sino en la vida del ser humano y en la sociedad del futuro, porque estamos integrando a esta gente a la sociedad.
Exacto.
Con esas características.
Exacto.
Y sin solucionar los problemas. Dos preguntas de cierre. Uh-huh. Silvana, un tema del cual seguiremos hablando, como ya hemos hablado, seguiremos hablando porque es preocupante, los datos lo están indicando, ¿no? ¿Qué pasa con el anteproyecto? ¿Qué recepción va teniendo? Uh-huh. Y tanto en el mundo político en general como en el propio gobierno, ¿no?
Ninguna. Lamentablemente ninguna. No hay un interés real por hincarle el diente a este tema y por avanzar. Ese proyecto de ley se presentó, quedó en la Comisión de Educación y ahí está. ¿Ah?
¿Contactos con gente de la cartera del Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Desarrollo Social? ¿Te llamó alguien? Nadie.
Nada, absolutamente nada.
Por supuesto, nadie del Poder Ejecutivo, nadie.
Nada.
Cuando decimos nadie, es nadie.
Es nadie. Cuando
decimos ni siquiera nadie. La oposición, algún político interesado, algún senador, senadora.
Han tenido algún intento de acercamiento, pero cuando el interés es meramente político,
claro.
Entonces
no sirve de
absolutamente nada.
Es un
porque
touch and go.
Esto no tiene ideología partidaria.
No.
Acá cualquiera puede ser víctima de bullying.
Claro.
Cualquiera.
No, y es lamentable decir, Silvana, lo será, porque
¿sí?
si no cambian las condiciones y
¿sí?
si la tendencia se sigue manteniendo, nosotros
estamos
fuertes.
Incluso hay centros de estudio donde han desarrollado algún protocolo, pero bueno, el protocolo termina siendo un protocolo de cumplimiento, cumplo porque tengo un protocolo, pero en realidad estoy mintiendo porque solo me quedo en la forma y en realidad no hay una intencionalidad real de combatir el bullying. Bien, entonces... Digo, no, es muy poco lo que seguimos avanzando en el Uruguay en esta materia. Y bueno, y hoy estamos en el lugar 14. Mañana podemos estar como México.
Corríjame si me equivoco. Este proyecto fue, si no me equivoco, presentado en agosto del año 2016.
Sí, en agosto del año 2016.
Más de 2 años atrás.
Sí. Nunca se movió. Nunca ni siquiera,
o sea, nunca
me invitaron.
Se consideró, se salió de digamos, de,
sí.
Se estudió en comisión.
Y pensemos que los dirigentes políticos tienen hijos, ¿no? Porque
sí,
digo,
claro.
Para decir, ya digo, en una obviedad estoy diciendo, pero digo, para ponerlo en primer plano, porque digo, ya no es ni la preocupación por el otro o por la sociedad, que están en sus funciones para eso, para preocuparse por el otro y por la sociedad. Yo siempre lo repito porque parece también otra obviedad, pero yo creo que se olvida, no se entiende. Y lo que está diciendo Silvana creo que confirma eso, o sea, parecen no estar ni mirando por la sociedad ni por el otro, pero ya no miran por el propio.
No, ni siquiera por el propio. Incluso cuando los padres dicen, voy a hablar con los padres, les planteo en el WhatsApp lo que me está pasando, y cierran filas. O sea, es como que se terminan creyendo el cuento del tío. Lo que pasa es que tu hijo es complicado, lo que pasa es que tu hija es así, WhatsApp. A ver, y como yo le digo a los padres, ¿y si fuera complicado?
Claro.
¿Y si fuera así, WhatsApp?
Claro.
¿Entendés?
Claro.
Es como decir, bueno, un delincuente, ¿tal? No se lo tortura ni tenemos pena de muerte porque respetamos lo humano y le damos la posibilidad de recuperarse,
claro,
¿verdad?
Claro.
Porque en el caso del bullying a la víctima no se le da ni la mínima posibilidad.
Claro,
no,
claro.
O sea, se la trata peor que a un delincuente, realmente.
Claro, claro. Bueno, algunos mensajes que van llegando, clarísima Silvana. Que tenemos que invitarte a hablar de mobbing. Y sí, también.
Ya hay muchos casos que venimos ganando, por suerte.
Bueno, está muy bien.
Bueno, de bullying hubo una sentencia ya, ¿no? Tenemos la primera sentencia de bullying, de la cual, bueno, como fui perito de parte no puedo hablar al respecto, pero sí lo importante es saber que ya hay una primera sentencia de bullying, ¿tá? En la cual quedó el colegio sin... sin sanción, pero sí se sancionó a los padres y al victimario.
Bueno, es un antecedente, está perfecto.
Bueno, por supuesto.
Está perfecto. Bueno, María te agradece que además dice, bueno, que gracias a vos está con vida. Mirá, no es poca cosa recibir esto, ¿no? Este tipo
Ay,
de mensajes.
Sí, me emociona.
Sí, claro. Y un dato importante dice, lo sufrí siendo docente de la universidad.
Por eso, entonces, cuando hablan de acoso escolar, un poco lo que yo he venido planteando hace años, tenemos que hablar de acoso entre pares en los centros de estudio. O sea, bullying bullying es bullying, es como se llama. Así como el Alzheimer se llama Alzheimer, déjà vu es déjà vu, o sea, eso de que es un anglicismo, es el nombre que el científico le puso cuando estudió y descubrió este fenómeno. ¿Bien? Claro. Ahora, el tema es ir mejorando las definiciones que esto tiene, ir actualizándola. Cuando Olwenes estudió esto en la década del 70, lo estudió en los adolescentes. Ahora se ha ido descubriendo de que ni siquiera a los 8 años, tenemos casos de niños de 4, de 5 años, y tenemos casos de adultos en las universidades, en los doctorados, en los magíster, la diferencia es que es entre pares, ¿bien? En el trabajo se dan otras dinámicas un poco más complejas.
Ha dado a nivel internacional, sobre todo en Brasil y Estados Unidos, el acoso de los alumnos al docente también.
Claro,
¿no?
Lo que pasa que es, bueno, acá está pasando. Claro. Yo tengo varios casos donde se ha utilizado falsas denuncias de acoso sexual, pero son casos de mobbing, donde los adultos manipulan a los alumnos para hacer una denuncia de acoso sexual. Es una modalidad que se viene dando. Sí, la perversidad es terrible. Y esto anda a revertirlo después, ¿no? Realmente, yo cuando estoy con estos docentes, verlos así destruidos, con su vida prácticamente arruinada, en familia, en prestigio, en imagen, te da ganas de ponerte a llorar con ellos. Es horrible.
Silvana Yachiero, gracias por estar aquí. La psicóloga forense e investigadora. Abordamos este tema del bullying. Seguramente habrá una nueva oportunidad para continuar dialogando ya de mobbing y de algunas otras cosas. Y seguir también de alguna manera de cerca este tema que está bien, es bien preocupante, realmente bien preocupante. Gracias, Silvana. Un placer.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En el espectador.